Gonzalo Conte, que es arquitecto, coordinador del programa de topografía de la memoria de Memoria Abierta. ¿Cómo está, Gonzalo? Buen día, bienvenido a Radio Nacional. Juan Vera Centurión le habla.
Buen día, Juan, ¿cómo va?
Muy bien, bueno, gracias por atendernos, gracias por conversar con nosotros. Para que la gente vaya enterándose un poquito más detalladamente de qué se trata el programa de topografía de la memoria.
Bueno, mira, te cuento un poco. Memoria Abierta es una organización conformada por organismos de derechos humanos históricos, ¿no? Ahí está el CELS, está Madres, está, digamos, todos los organismos clásicos y también algunas comisiones de derechos humanos de distintas regiones de la provincia de Buenos Aires. La idea hace 20 años fue conformar un grupo para estudiar temas de memoria, así de amplio, ¿no? Uh-huh. Así de abierta es concebida por nosotros la memoria, y en ese sentido Topografía de la Memoria específicamente trata sobre los centros clandestinos y los espacios que de alguna manera tuvieron su importancia histórica durante el periodo de la última dictadura, ¿no? Son relevados por este programa y ahí hay, digamos, elaboración de información, hay la comprensión de los sistemas represivos en el territorio y confeccionar con todo esto registros, ¿no?, documentales que permitan reconstruir toda esta historia, ¿no? Entonces ahí se hacen dibujos, se hacen volumetrías, maquetas, animaciones, pero también herramientas vinculadas a procesos, por ejemplo, de juzgamiento de estos crímenes de la dictadura.
Ajá.
Este andar nos propuso trabajar junto a juzgados de instrucción y tribunales para participar en estos juicios orales y públicos que se abrieron, creo, la derogación de las leyes, ¿no? Uh-huh. Y a partir de esto fuimos elaborando primero cartografías más básicas, geografía referenciadas, relacionando la ubicación y el despliegue de este sistema represivo, y después ya profundizando en herramientas que se constituyen ya más como registros judiciales, audiovisuales, ¿no? Uh-huh. Permitir ver esa criminalidad, para permitir sondear con profundidad la situación de las víctimas, la situación del propio territorio, ¿no?, las modificaciones que ese territorio ha tenido a lo largo del tiempo. Y es así que eso nos ha vinculado a muchas comunidades y a muchos lugares y regiones del país, donde, bueno, el vínculo con la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, el trabajo con Basel en su momento, que sigue siempre, las vinculaciones a través de militantes tan queridos allí en la zona, mismo también en Santo Tomé. O sea, hay ahí entonces un conocimiento también de que ustedes tienen una memoria prolífera, extendida. Han tenido en esa zona 24, subzona 24, se han desarrollado 40, hasta alrededor de 40 centros clandestinos,
sí,
en lugares tan importantes, en ciudades, en zonas semiurbanas, en las villas. Es decir, la historia viva de ciudades como, no sé, Paso de los Libres, Goya, Corrientes, todas, ¿no? Bellavista, Santa Lucía, Curuzucuatiá, Mercedes. Es decir, me parece que allí hay mucho trabajo de memoria que no solo pasa por la señalización de estos lugares, sino la conversión de algunos de ellos en espacios de memoria, ¿no? Como está transitando el Regimiento de Infantería 9. Es decir, a Memoria Abierta le interesa participar en estos procesos de crecimiento, y estas herramientas sirven también a los sitios y a los espacios militantes como un espejo, ¿no?, donde pueden reflejarse, donde pueden ver el avance de sus propias causas de una manera ordenada y visible. simplemente comprensible y transmisible, ¿no?
Ajá.
También de eso se trata, ¿no?
Sí, por supuesto.
En aquellos que reciben este mensaje, ¿no?
Por supuesto.
Gonzalo, buen día. Te saluda Maxi Romero. Gonzalo,
buen día, Maxi.
¿Qué importancia tiene conocer el funcionamiento de estos centros clandestinos de detención?
Bueno, la importancia fundamental radica en tratar de comprender las acciones represivas en el marco de los territorios. Y este paso fundamental es el que constituye la base de comprender lo que significan los crímenes de lesa humanidad, de comprender lo que un genocidio produce, ¿no? Es decir, cómo se instrumentan, cómo se despliegan los recursos, las infraestructuras, la geopolítica de un Estado cuando ejerce el terrorismo y finalmente lo esparce en el territorio, ¿no? Esta idea es una idea de sometimiento enorme de los sectores, distintos sectores de la población, un sometimiento firme y constante que permite dejar ver a la sociedad parte de ese sistema represivo para de esa manera disciplinarlo, ¿no? Es decir, esta represión ha sido sostenida a través de la clandestinidad, pero una clandestinidad que podíamos intuir, que podíamos en algunos casos ver, distinguir de alguna manera, y de esa manera operar con el miedo profundo, y la imposibilidad de poder reaccionar frente a esto, ¿no? Entonces, y no poder medir tampoco, ¿no?, la profundidad, ¿no? La sociedad abierta recién comprendió el sentido y la profundidad de ese periodo represivo después que se produjo, ¿no? Ahí entendió la enorme construcción, digamos, que el sistema represivo consolidó a través del tiempo, ¿no?
Gonzalo,
esa podría ser una por lo menos una de las claves, ¿no? Por supuesto que después hay otras, ¿no?
Por supuesto. Gonzalo, bueno, su hermano Augusto María fue secuestrado en el 76, si acá tengo bien el dato, y continúa desaparecido, ¿no? ¿Qué recuerdos tiene de él? ¿Qué recuerdos tiene de esa época, de ese año?
Bueno, uno de los motores de mi presencia campo de trabajo tiene que ver con la historia personal, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido yo pertenezco a una familia que se ha ido criando y ha ido creciendo y ha ido protegiéndose también a través del tiempo, justamente en la construcción de los procesos de resistencia, consolidando eso. Mis padres han sido parte de la conformación y la creación de organizaciones de derechos humanos. Y en el caso particular, yo tengo un hermano mayor, 11 meses, se llama Augusto María, que es un desaparecido, es un conscripto desaparecido. Él estaba haciendo la conscripción en la base Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y allí desaparece en un franco. Un lugar como la base, emblemático en muchos sentidos, una ciudad como Concordia y la misma Punta Indio, alrededor, nutriéndose de esa base, en una historia compleja, donde tenemos allí a varios conscriptos desaparecidos y también un sinfín de situaciones de falta de derechos y de situaciones complejas relacionadas a ese lugar, vuelos de la muerte. O sea, es una zona muy rica en el sentido de situaciones que no han avanzado judicialmente que deberían resolverse de tal manera. Esto en el marco general. Después, bueno, la situación de tener un hermano desaparecido también te lleva a tomar algunas decisiones a través de la vida que no solo significan intentar resolver el caso particular en relación al territorio, digamos, de la memoria, la verdad y justicia, sino también a la formación propia, la formación de mis propios hijos, la resistencia puesta también en lo familiar, en la pertenencia a un movimiento de derechos humanos rico que ha revalorizado éticamente mucho de la Argentina democrática. Y a la vez también un profundo sentimiento de defensa, ¿no?, de los derechos humanos y compromisos que se van revalorizando y que a medida que transcurre la vida uno va entendiendo cómo nuestros propios padres fueron sembrando esta instancia de verdad y de justicia y por lo tanto de defensa a los derechos humanos ya por encima de toda esta situación más personal, claro, y más íntima, ¿no?
Claro.
Gonzalo, te pregunto, te consulto. Hace poco, junto a Federico Ouye, participaron de un peretaje de un centro clandestino. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, ese centro clandestino nosotros hicimos en el 2010 con Federico. Sumamos después a Valeria Durán, y lo que hemos hecho, y también a Roberto Persano, digamos, a un montón de personas que dentro de Memoria Abierta colaboran y conforman parte de lo que es Topografía de la Memoria. El propio archivo de Memoria Abierta, porque Memoria Abierta es un gran archivo. En ese sentido, entre los vínculos con los juzgados y con la justicia en general, hemos podido conocer a fondo muchos centros clandestinos, y esto nos posibilita haber recorrido y haber hecho herramientas para entre 40 y 60 de ellos, ¿no?, más en profundidad, ¿no? Uno de ellos es Cuaterismo Ponte 12, que hoy se ha convertido en un lugar de reunión de la fuerza, digamos, en distintas formas relacionadas obviamente a la policía, digamos, reforzando un poco ahí la escuela de infantería que está y algunos otras dependencias de esa fuerza, alrededor de un centro clandestino que se llama Cuaterismo, y que en el 2010 nosotros hicimos un trabajo que se llama un registro judicial audiovisual, donde se acompaña la inspección judicial que hace el juzgado, la instrucción o el tribunal, en este caso fue el tribunal 6, para verificar, en este caso fue una inspección básicamente de comprensión de las modificaciones que se hicieron allí en relación a los hechos que están siendo juzgados, ¿no? Este es un tercer tramo que se estaba haciendo allí. Por lo tanto, nuestra labor ahí era acompañar, pero también filmando y obteniendo registros fotográficos y demás, para comprender y hacer comprender a los jueces y a los presentes aquellas modificaciones que a través del tiempo fueron determinando los cambios y la dificultad a veces de reconocimiento, pero la claridad de que efectivamente ese lugar fue un centro clandestino y se cometieron crímenes de lesa humanidad en él. Por lo tanto, ahí hay como un rol más profesional, más técnico, más esclarecedor de difusión de un tema que yo siempre digo que se levanta solo, digamos, que existe por sí mismo, que tiene su contundencia sin la necesidad de empujarla, digamos, ¿no? Me parece que también ahí los grupos militantes que están alrededor de estas iniciativas piensan y advierten, primero, que ese sitio debe ser recuperado para instancias del ejercicio de la memoria y la continuación de la investigación, y por lo tanto deben interrumpirse esas modificaciones. Ahí también ha habido enterramientos que han sido descubiertos, no ha habido reconocimientos por diversas razones, pero el EAF ha estado trabajando también allí. Es decir, que es un lugar que habría que detener un poco las acciones, según lo que modestamente pienso, para hacer un replanteo sobre el estado de ese edificio, sobre la situación, su situación en general, y ver de qué manera preservamos todo ese caudal tan rico de información en un circuito que es Atlético Banco Olimpo, pero también entramos previos, porque esto comenzó en el 74-75 también, y los tramos finales también. O sea que yo creo que ese es un sitio a tener mucho cuidado, porque también la zona está siendo muy modificada, realmente el clima, el funcionamiento de ese sector de la ciudad, con el barrio Vitatás, está cambiando rápidamente su fisonomía y aumentando mucho la cantidad de agentes que allí se desempeñan. O sea, se está construyendo allí un polo importante, que también es algo que me parece que había que medir y meditar a través de la participación de todos los afectados en el futuro inmediato.
Por supuesto. Gonzalo, le agradezco muchísimo la comunicación, muy pero muy interesante. Ojalá podamos volver a hacerlo, ¿eh? Saludamos desde acá, un fuerte abrazo y bueno, hasta la próxima, ¿sí?
Bueno, gracias a ustedes y en todo caso estoy a disposición para poder ayudarlos a pensar y a entender nuestra historia.
Muchas gracias. 9:30 en todo el país, estamos cerquita de las noticias, la hacemos y volvemos.